Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de la nota roja. Y para ello nos acompaña Carlos René Padilla, narrador y periodista. Pero antes de empezar con la conversación, recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver. Los muertos son una masa anónima y las páginas policíacas son fosas comunes. Esta es una frase del gran autor Daniel Salinas Basabe, con la que vamos a comenzar el día de hoy a hablar de nota roja. La nota roja, que también conocemos como información policiaca, es, en pocas palabras, el género periodístico enigmáticos que se dedica a cubrir los hechos de sangre. Si hablamos de accidentes, de linchamientos, de robos, de asesinatos, de violaciones, de actos de tortura o de otros sucesos que violentan la vida cotidiana con morbo, estamos hablando de nota roja. A este tipo de prensa se le califica en muchas ocasiones como sensacionalista, porque hay quienes dicen que pareciera lucrar de una manera burlona con la muerte. A ver, hay quienes por otro lado también dicen que en la violencia hay narrativa y belleza. En el siglo XIX, por ejemplo, José Guadalupe Posada ilustró hojas volantes con estas noticias y corridos que hablaban de bandidos y de crímenes y de fusilados, y seguramente muchos de ustedes se acuerdan de los grabados posteriores de Posada, de cómo se transformó en uno de los grabadores más importantes de nuestro tiempo. En 1947, por dar otro ejemplo, una joven llamada Evelyn McHale protagonizó la fotografía del suicidio más bello del mundo. Esta fotografía se publicó en la revista Life y ocupó una página entera. De hecho, lo que decía esta fotografía a los pies, decía algo así como: a los pies del Empire State Building, el cuerpo de Evelyn McHale reposa en calma sobre un ataúd grotesco, incrustado en el techo de un coche. El autor de esta fotografía fue un estudiante llamado Robert Wiles. A ver, desde los años 50 y hasta su muerte, Enrique Metinides, por mencionar a los grandes exponentes, este famosísimo fotógrafo mexicano de nota roja capturó tragedias, toda clase de tragedias, como la del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Pero, ¿qué ocurre con la nota roja? Para hablar de este tema tan enigmático, está con nosotros Carlos René Padilla. Él es narrador y periodista sonorense y además ha escrito desde las entrañas de la mismísima violencia. Carlos René Padilla, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, querida Lu. Muy contento de estar aquí platicando de lo que es la nota roja, ¿no?
Me llama mucho la atención este tema y no sabes cómo agradezco que vengas a Enigmas sin resolver a contarnos todas estas historias, Carlos, porque eres uno de estos exponentes en México que ha determinado la narrativa propia de este tipo de horrores. Pero para darle contexto a quienes nos escuchan, me gustaría preguntarte: ¿qué es para ti la nota roja? Y no solo pensando en México, sino en este ejercicio periodístico alrededor del mundo.
Yo vengo de una época de periodismo donde hacíamos periodismo de investigación, valga la redundancia, y también lo que viene siendo la nota roja, pero nos tocaba cubrir desde accidentes de tráfico, nos tocaba atropellados, y últimamente nos está sobrepasando la violencia, Yo siempre he considerado la nota roja como una radiografía de un país donde tú quieras ponerlo, o de una ciudad, de un pueblo, de una colonia, sí. ¿No? Los hechos de sangre, los hechos delictivos, los hechos criminales, como que siempre nos impactan, ¿no? Y como que sirven como para irnos quitando esa inocencia, de repente esa inocencia con la que queremos ir por la vida, y que de repente nos enfrenta, nos da ese sacudidón y nos dice, no, la maldad está en todas partes, la maldad del ser humano a veces es inabarcable y nos da esos trancazos, ¿no?, de realidad. Entonces, para mí es eso, ¿no? La nota roja son como cicatrices, para mí yo lo veo así, como heridas y cicatrices que hay en que pueden representarse en una ciudad o en cualquier parte del mundo.
Que creo que en esto que estás diciendo es interesantísimo pensar cómo cada país o cada región del mundo se adapta y narra la violencia. Y lo pienso porque la nota roja como tal es un género periodístico que importamos. Es decir, este género surge de una u otra manera en el siglo XIX en Francia, en Europa, ¿no? Y migra hacia México, hacia Estados Unidos, hacia otras latitudes, y empieza a tomar el tono de cada país. Actualmente, por ejemplo, no tenemos el mismo tono de nota roja en Francia o en Suecia o en países con menores índices de violencia, y sin embargo podemos mirar hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica, y pensar en esa narrativa que nosotros elegimos darle. ¿Por qué le agregamos ese sabor a la violencia?
Somos tan conscientes de la muerte que a veces no dudamos en burlarnos de ella. Y como bien dices, ¿no? Creo que no solo la nota roja, sino también mucha literatura se ha ido adecuando a lo que se hace o lo que se quiere contar en un país como México.
Claro, porque si pensamos en la novela negra de otros continentes, pensamos justamente en escritores que escriben desde, no quiero decir la frialdad, porque no es que escriban de una manera fría, pero cada uno de nosotros, hijo, no sé si usar la palabra tropicalizar, Carlos, porque no quisiera, pero de una u otra manera sí hay ese transporte de lenguaje, sí hay ese tránsito de experiencias y de saberes que se van metiendo en esta licuadora, donde de pronto en México o en otro país, por ejemplo en Colombia, podemos encontrarnos un encabezado en un periódico que diga la Gretel de la Peralvillo cuando una niña se meta a un horno y lamentablemente pierda la vida dentro de él. Es decir, tomamos elementos de narrativa juguetona y los combinamos con el dolor absoluto. Hay muchas personas que de pronto se ofenden con este género. Tú fuiste periodista de este género. ¿Cómo era tu relación con los lectores antes de pasar a los casos?
Yo creo que tiene que ser de mucho respeto, ¿no? O sea, digo, yo como en mi paso por las salas de redacción, nunca estuve en un periódico que se mofara o de esa forma, ¿no? Sí me tocaba verlos, obviamente, por curiosidad cultural o lectora. Pero cuando me tocaba ir a reportear, tenías que tener mucho tacto. O sea, de repente llegabas muchas veces antes que las autoridades o que la gente del CEMEFO. Entonces, había antes tardaba tanto el personal de la morgue en los peritos en llegar a tapar el cadáver o recoger el cuerpo, que llegaban primero los familiares. Y eso era muy impresionante, ¿no? Porque te tocaba ver todo, llegaban los curiosos, luego llegaban los reporteros, luego llegaban los familiares y al último llegaban las autoridades. Y eso era muy, 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 muy fuerte. Entonces, era por más que te estuvieras correteando la nota, yo siempre he creído que puedes conseguir la verdad buscándola de diferentes ángulos. Porque al final tienes que contar la historia. Tienes claro. Que contar la historia, por más dolorosa que sea. Entonces, yo creo que dentro del código de honor era eso, siempre el respeto. Si tú veías que estaba deshecha la persona, no tenías por qué irle a preguntar qué sentía, pues era obvio. No tenías por qué ir a preguntarle si le dolía la pérdida de su ser querido, era obvio, pero tenías que sacar los datos duros, ¿no? Entonces te vas haciendo de ahí de un poquito de, de mañas de, bueno, a ir a buscar a los testigos, ir a buscar a las instituciones, preguntar a las autoridades, pero creo que sí se puede narrar la violencia, sí se puede narrar el crimen de una forma objetiva.
No, y es que además para quienes están entusiasmando por primera vez con el trabajo de Carlos René Padilla, él es de Sonora, es de una región en México donde la violencia tiene otro tono, donde la violencia tiene otras características, que también esa es la otra parte. No es lo mismo ser reportero de Nota Roja en Perú, como no será lo mismo serlo en Tailandia, como no será lo mismo ser en México, y en México mismo no será lo mismo en la Ciudad de México que en Sonora, Carlos. Tienes casos, y nos gustaría recordar contigo, en esta época, antes de que dieras este salto a la novela negra, y en este momento donde eras reportero de Nota Roja, ¿cuáles eran estos casos que te cimbraron, que te cambiaron la vida?
A veces me han preguntado, oye, ¿eres escritor de novela negra porque fuiste reportero de la Nota Roja o eras reportero de la Nota Roja porque te gustaba la novela negra? Pero no, fue como que algo muy orgánico, muy natural. Y ahorita decías algo muy interesante, la tropicalización o cómo vamos adecuando, ¿no?, la forma de contar las historias.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Y dentro de todas estas historias, dentro de todo lo que te ha tocado experimentar, Carlos, está, por ejemplo, la historia del hijo del diablo, un joven que mató, tengo la impresión de que era su pareja, porque se rehusó a tener relaciones con ella.
Sí, fíjate, ese era los primeros casos. Creo que conforme nos vamos deshumanizando, menos tiempo tenemos de ponerle atención a ciertos casos. Ese caso era un chico como de unos 16 años, si mal no recuerdo. Le pusieron el mote ahí en el periódico. Estaba todo rapado y solo traía unos pequeños pelos que dejó a modo de cuernos, ¿no? Fíjate que era la época donde ponían todavía no había el WhatsApp, no había nada de eso, y se puso de acuerdo con una chica que tenía un niño, y era la primera o segunda vez que la veían, ¿no? Que se veían. Fue el papá de la muchacha, de la víctima, la encontró, era velador, la encontró regresando del trabajo, estaba su hija, también de menor de edad, la había degollado esta persona, y sí, justo me tocó estar en la reconstrucción de los hechos, y eso es lo que comentó, ¿no? O sea, habían salido, estaban ahí en la casa de la chica, de la víctima, y ella decidió no tener relaciones con él, y él no aceptó un no por respuesta, y con ese desenlace, ¿no?, tan fatídico. Tú veías a un chico de indumentaria, pues sí, te impresionaba, pero muy tranquilo, o sea, muy tranquilo. De repente te impacta cuando estás frente a alguien que acepta que asesinó a una, en este caso una persona, pero me ha tocado estar frente a alguien que diga, no, pues sí, es que maté a dos, maté a tres, maté a cuatro, y a veces te lo dicen con una sangre fría que te quedas tú, o sea,
pasmado.
No sé si, sí, o sea, y lo está diciendo como si nada, ¿no? O sea, en varias reconstrucciones de hechos que me tocaba estar, veías con qué tranquilidad o con qué facilidad se puede quitar la vida a otro ser humano por lo que tú quieras, ¿no? Por lo que gustes y mandes. Puede ser algo tan, porque ya no quería escuchar a que llorara el niño, que me dijo que me iba a dejar, no quiso tener relaciones conmigo, o sea, cosas tan insignificantes que no, que te llevan a matar a alguien, ¿no? O sea, eso te llevaba a cuestionar.
Oye, que nos recuerdan un poco, Carlos, a Albert Camus, ¿no? Con esta frase, ¿por qué lo mataste? Porque tenía calor, ¿no? En el extranjero. O sea, pareciera que los motivos más sencillos son los que nos llevan a cometer las mayores atrocidades. Y creo que la voz del narrador, del periodista, del reportero que tiene que presenciar eso, en algunos momentos pone a prueba su vulnerabilidad y su sensibilidad. Y lo digo también desde mi propia trinchera, ¿no? En algún momento yo dedicándome durante muchos años a noticias, nunca pensé que un caso pudiera afectarme y ahora estando aquí en Enigma sin resolver, trabajando de pronto casos que inclusive tienen 10 años de distancia o 15, que no me tocó a mí personalmente cubrirlos, siento escalofríos. Seguramente te pasó a ti, tenías este otro caso de la mujer con esquizofrenia que mató a sus pequeños.
Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, parece que se les olvida mucho a los lectores que el periodista es un ser humano, pues. Entonces, que te está contando esto, que te está dando los datos, que te está diciendo quién fue, cómo o por qué, posibles motivos, si logró huir, si lo atraparon, no sé, toda esa información que leemos normalmente en un periódico. Pero muchas veces parece olvidársenos que hay un ser humano, ¿no?, escribiendo eso. A mí me pasaba mucho que después de reportear, me iba a mi casa y me seguían dando vueltas todos estos casos, estas notas, esto que por qué lo hizo, qué habrá pasado, lo irán a atrapar al asesino, no lo irán a atrapar y todo eso. Entonces te quedas pensando y le dabas vueltas, ¿no? Esa noche nos hablaron porque había un asesinato doble, en una colonia, ¿no?, más o menos alejada de la ciudad. Estoy hablando de Hermosillo en este caso. Uh-huh. Y ahí siempre, y me fui dando cuenta conforme pasó el ya con la experiencia, que la forma en cómo se arremolina la gente alrededor de una parte es si hay un muerto o un herido. Si hay un muerto o un herido. Eso me da cuenta. Entonces yo podía ver a una cuadra de distancia a la forma en la que estaban. Decía, ¿sabes qué? Aquí hay alguien muerto, aquí atropellaron a alguien, está herido todavía. Entonces es diferente cómo los, sí, los testigos ven este tipo de casos. Y me acuerdo que me hablaron, voy llegando a la casa y empiezo a recabar los datos, ¿no? La señora tenía esquizofrenia, entonces no diagnosticada, y tenía varios meses escuchando que los espejos le hablaban, ¿no? Que oía, según esto, oía el diablo a través de los espejos. Y el diablo les decía que se iba a llevar a sus hijos. Lo que escuchaba constantemente, ¿no? Entonces, lo que empezó a hacer ella era tapar los espejos, ¿no? Tapaba los espejos y así dejaba de oír un poco esas voces. Desgraciadamente, ya no pasó, ni eso le sirvió. Entonces, esa tarde noche, para impedir que le pasara algo a sus hijos o que el diablo se los llevara, decidió matarlos. Uf. Eran unos niños de creo que el mayor era el niño, creo que tenía 7 años, la niña tenía 4. Los degolló. Ella quiso también suicidarse, Entonces llega el esposo, imagínense la escena, abre la puerta al esposo y ve aquello todo lleno de sangre, ve a la esposa tirada en la sala desangrándose, y pues, lo primero que piensa es que alguien había entrado a su casa y les había hecho daño a su familia. De repente la primera impresión es ir sobre su esposa a auxiliarla. Recuerda a sus hijos y pues lo que ven en el cuarto de los niños pues es peor todavía, ¿no? Ya están muertos sus dos pequeños. Logran salvar a la mujer y solo hasta que se salva la mujer y puede empezar a dar declaraciones el esposo, se entera de que fue su misma esposa la que mató a sus hijos, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí hubo un poquito más de seguimiento a ese caso. Ese caso fue con el que se abrió la publicación esa. Híjole, de esos azares del destino que uno no quisiera, fue una nota muy, muy impactante, hablando de unos 15 años más o menos, 12, 15 años.
Sí.
12, 13 años. Y me acuerdo que el esposo, o sea, a la señora la internaron en un hospital psiquiátrico, y me acuerdo que el esposo todavía iba con ella y la cuidaba, y yo veía, ¿no?, cómo desde todo su dolor pues estaba cuidando a su esposa, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones pues muchas veces las tienes que sacar o contar a partir de una crónica, a partir de un personaje que te creas y relatarlo, ¿no? Porque no vas a poder ir a entrevistar al señor o obviamente puedes entrevistar a la señora, pero sí contar todo lo que pudiste ver en esa noche, lo que olía la sangre, cómo estaban los cuartos, los vecinos, haz un poquito de reconstrucción con algunos de los vecinos de cómo se comportaba la señora, claro, pues ya tenían rato viéndola así. Entonces obviamente te rompe, ¿no? Te rompe como ser humano. Y ahí vas viendo, ¿no? Vas viendo no solo lo en este caso por enfermedad, pero también hay otros casos muy, muy fuertes donde son por simple maldad humana.
Oye, Carlos, pero justo para quedarnos con esa idea y para cerrar aquí, a mí me gustaría preguntarte algo que me parece que nos ayuda un poco a reconciliarnos con la realidad, y es: ¿por qué contar estas historias y por qué leerlas? ¿Por qué consumirlas? Yo defiendo este tipo de periodismo porque pienso que es una manera de exorcizar la violencia, de exiliarla a la página y decir: esto se queda aquí, porque es mi manera de decir, encierro esta violencia y la mando lejos, ya no quiero que exista esta violencia en el mundo. Pero tú, como autor, tanto de novela negra, como reportero, como periodista, como cronista de estas historias de sangre, ¿qué opinas?
En lo particular, yo lo veo como eso, una forma de exorcizarme. Para mí era un pendiente que yo tenía de mi época de periodista, donde la inmediatez hacía que muchos casos no pudiera darle seguimiento, porque pasaba una cosa y luego al día siguiente era corretear otra nota, luego otra nota, luego otra nota. Entonces, ya a la distancia, dije: necesito recuperar estos casos para que no se vuelvan números nada más o estadísticas. Son historias. Y creo que todas las historias, sangrientas o no, al final se resumen a que estén bien contadas.
Carlos, no sabes cómo te agradezco que nos hayas permitido conversar contigo. El tiempo apremia, pero tenemos que volver a encontrarnos en Enigmas Sin Resolver, si nos lo permites.
No, yo encantado, Lu. Es un placer siempre estar contigo, escucharte. Ojalá que se repita la invitación. Y bueno, les mando un gran abrazo a todos los escuchantes, aquí todos los escuchas del podcast, y muchos, muy agradecido por la invitación.
Sin duda nos volveremos a encontrar, Carlos. Millones de gracias. Carlos René Padilla, autor de Bavispe, de Yo Soy el Araña, también autor de No Toda la Sangre es Roja, una publicación donde podrán encontrar todas estas historias que nos acaba de compartir este gran autor, y por supuesto Los Crímenes de Juan Justino y Rodrigo Cobra. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver.